al show de Piloto Fútbol.
Este equipo está logrando.
Es inconcebible. Dejemos de ver este show, vamos a ver el equipo.
Bajo mí está encima.
Ahora lo bajaron a su madre.
No, como que. No.
¿A cuánto, güey?
Pero.
A nada le sirve un poquito de
juego. Tú no tienes nada que hacer. Nada.
Lo que sea.
Pero lo que la gente no ha visto
es quitándole la bola.
Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es viernes 26 de enero y estamos a dos días de que sean las finales de conferencia. Baltimore contra Kansas City, San Francisco contra los Leones de Detroit. Quedan 3 partidos de la temporada 2023. Bueno, quedan 4. Los 2 de las finales de conferencia, el Mega Pro Bowl y el Super Bowl. Entonces, quedan 4 partidos y esto se acaba. Quedan 12 programas en vivo del show de Piloto Fútbol de la temporada 2023-2024. Entonces, vamos a divertirnos mucho el día de hoy. Vamos a disfrutarlo. Como siempre decimos, es viernes, relájense, quítense los zapatos, esténse en chanclas, esténse en pantuflas, esténse cómodos, pónganse su pants cómodo o pantalonera, como dicen en Chihuahua, pónganse su sudadera cómoda, relájense, echen los hombros para atrás, destápense una Miller Lite a gusto, pasen a cachetón y disfruten del programa, porque esto se trata, ese show, de disfrutarlo, de hablar de fútbol americano y de ilusionarnos con unos increíbles partidos que tendremos este fin de semana. ¡Qué emoción! Para platicar de todo ello, para platicar de todos los partidos, para platicar de las preguntas que ustedes amablemente nos mandaron el día de ayer a través de Instagram, nos acompaña desde la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado el ojo humano, arquitecto en potencia, amado por los pretty lovers, howl lovers y pick lovers. Nos acompaña el pelo lindo, pastorcito, little shepherd, Diego, el Lordi. Diego, bienvenido. Con eso.
Un gusto estar aquí, Jorge, ya en los últimos shows del año, ¿no? Pero se viene lo mejor. Ahora sí lo mejor.
Se viene lo bueno, se viene el rock and roll. ¡Ey! Antes, no se olviden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. El día de hoy llegamos a 19,000 seguidores, suscriptores de YouTube. Estamos muy contentos, nos faltan 1,000 antes de los 20,000 que queríamos llegar para la final de conferencia. Si llegamos a los 20,000 suscriptores, este fin de semana Oliver se va a rapar con la cero. Ya lo dijo, ya se comprometió y si no lo hace va a tener que pagar una multa de muchísimos, muchísimos dólares. Aprovechando todo eso, el día de hoy nos acompaña aquí en el set el Mike McDaniel Cachanilla, Rodrigo Blankenship de Mexicali, contador, colega y amigo, el señor Ricardo Ochoa, mi estimado Richie. Bienvenido, un fuerte aplauso.
Un saludo. He regresado más feliz que nunca.
¿Por qué? ¿No que estás golpeado, no sé qué?
Ah, sí, pero ya me siento bien porque el miércoles firmaron a una superestrella.
Habemos coach.
Ah, sí, cierto, no te hemos preguntado, güey.
No, güey. Todo el día me la pasé con la piel chinita, güey.
De hecho, cuando no lo vi en el rundown, dijo...
No, de hecho, el miércoles iba a tratar de venir, porque como el lunes no pude venir porque me pusieron a juntas, pero siempre no pude despertarme temprano.
¿Por qué se la pasan diciendo, who's got it better than us?
Eso he dicho.
Lo dice el Jim Harbaugh.
Ah, es algo que dice él.
Ajá, Simón. En el locker room, okay. Así con San Francisco. Dice nobody.
Who's got it better than us?
Oye, pero me sorprendió
así, sí tiene sentido.
Sí, me sorprendió la cantidad de... sí. Me sorprendió la cantidad de pinches memes, güey, posts que sacaron los Chargers, güey.
Pues sí, güey.
No, claro, pero lo sacaron así en caliente. Pero uno de los que trabaja en el equipo de social media sí dijo que se prepararon antes de... para todo eso. No sé si iba a pasar o no, pero que pues chicle pegó.
Viste que... como pilotos meme latino.
No, Piloto M Latino está en otro nivel, la verdad es que sí estamos empezados. Mucha gente nos conoce únicamente por los memes y eso nos da mucho gusto. La verdad es que claro. Si nos conocen por lo mejor que hacemos, no pasa nada. Conózcanos sí. Como sea, pero oye, nosotros esta temporada estuvimos colaborando con la página Los Chargers, con el grupo en español. Uh-huh. Y dentro de las juntas, tuvimos un par de juntas con ellos, también tuvimos juntas con el equipo de redes sociales de... en inglés, de los Chargers, o sea, el grupo en inglés y con el español. Y el de inglés ha ganado premios. Fueron los que ganaron el premio por el comercial este de, de cuando tuvieron que sacar el calendario.
Al de anime, güey.
El comercial ese de anime que hacen para tu calendario. Es una mamada. Y por lo general, hacen como concursos o votan de las mejores redes sociales de los equipos de la NFL. Los Chargers llevan como 2 años quedando en primer lugar.
Claro.
Yo soy el único equipo de...
En algo somos buenos.
Los Giants que la follow en Twitter.
Están bien pesados, güey.
Creo que hasta en Instagram.
Y la que trae todo eso es una morra que se llama Megan.
Megan.
Megan Stanley, creo. Megan...
No, ¿cómo la pidió? Pues,
Megan Mark. Megan, no sé. Es una morra. está bien cabrona. Y bueno, aquí es ya un poquito confidencial. Una vez platicaba ya de lo difícil que es, pues como redes sociales, güey, la neta, pues tienes que dar la cara por el equipo. El equipo gane, pierda, te metan 63 puntos o metas 40 puntos, pues sí, tienes que publicar, güey. Y tienes que dar la cara, no sé qué, no estamos de buen humor, no vamos a comentar.
Como cuando les pegaron la putiza a los Raiders, güey.
Pues sí. Por eso, pues tienes que comentar, güey.
Sí, subieron nomás, final, así, punto.
Pues ajá. Sí, güey, ¿qué pones, güey?
Y con un gráfico así nomás de, pero, antes por ejemplo, de sacar la bola, ¿no? El del centro. Cara, sí.
No, ella nos decía de que pues, para cada partido pues, tienen preparados un chorro de contenido esperando que el equipo gane. Desafortunadamente, al principio de la temporada, pues, el equipo no estaba ganando. 2-2, como que ahí iban. Y pues mucho de ese contenido pues, se queda en el tintero. Ay, para mal. Este, güey, estaban súper preparados. Digo, güey, aquí vamos a cocinar, güey. Y la neta, meme que sacan, publicación que sacan.
Yo todavía, güey. Es impresionante. Yo nomás veo los videos, güey, se me pone la piel chinita. Yo estoy bien extasiado, la neta.
No, si están re cabrones.
Es
si
lo
no,
mejor que pasó en mi vida como Chargers fan.
Le vayan los Chargers o no, le recomendamos que sigan la cuenta de Instagram de los Chargers o eso de Twitter, sí. Porque confíen en que se van
a... Las mejores redes sociales. Sí, como dijiste, ganaron un premio por algo.
Sí, por mucho son los mejores.
Pero aquí estoy, gracias.
Claro, bueno, que estás aquí.
Gracias.
Jux está puesto a un costado de él, embarrándole el hombro izquierdo al señor Ricardo. Nos acompaña...
El derecho, pero bueno.
El izquierdo de Ricardo. Nos acompaña... El ingeniero más cotizado por chicas y chicos de la Ciudad de Mexicali, el ingeniero Oliver Dylan Swift Meléndez, con el apellido de moda, mi estimado Oliver, bienvenido.
Gracias, gracias. Bonito viernes. Estoy bien emocionado. Son buenos juegos esta semana.
¿Qué tan ciertos son los rumores de que tú eres primo lejano de Taylor Swift?
Súper, güey. Me hice la prueba de...
¿Cómo se llama? ¿Padre de paternidad?
Sí, somos hermanos. ¿Paternidad? No, el árbol genealógico.
¿Tú la hiciste famosa? ¿Dirías?
No, mi abuelo. Mi tatarabuelo. Es que nuestro tatarabuelo hizo un libro bien famoso, güey. No sé si saben cuáles son los viajes de Gulliver.
Ajá.
Pero pues se llama John Swift.
¡Órale! ¿Qué?
Es 100% real, güey.
No lo dudo.
Te lo juro. No Oye. Sé si la tiró Swift, pero ese güey sí es mi pariente.
¿Quién?
John Swift.
Ah. ¿Sí?
Hazme Pinky Promise en frente de la cámara.
Así se llama la hermana de mi abuelo por él también. Y en mi casa tenemos un libro firmado que... Bueno, la casa de mi abuela.
¿Y quién fue John Swift? Para los que no saben, porque aquí todos sabemos.
John Swift hizo la película de los viajes de... O sea, no la película, el libro de los viajes de Gulliver, que hablan de él, de que en el viaje al centro de la Tierra y así es.
¡Órale!
Sale Jack Black en la película, que se hace un gigante.
Sí, sí, sí.
¿Sabes con eso?
Sí, claro. Bueno,
pues. Que sean los liliputienses.
Esos.
Los liliputs.
¿Él fue tu abuelo?
No, mi tatara.
Dice que es familiar de él. ¿Qué tan cierto sea? ¿Quién sabe? No sé si tiene un libro firmado.
No sé si resemblen el parecido.
Khalid pero... Mack me firmó una jersey, entonces mi familia también.
Está ahí en sucia mi laptop, güey.
¿Les parece introduzco en el programa?
Sí, adelante, es tu programa.
Vamos a hablar de mi fan. Bienvenidos 2 días de que arranquen las...
Dicen que andas pedo, güey.
¿Yo?
No, el Oli.
Oh, qué raro.
Es viernes, todo se vale, güey. Oye, sí, ¿ya no hemos chateado tequila?
No. Qué bueno, güey.
Hace falta.
No mames, güey. Ni empezaba la fiesta y ya está hasta el culo, güey. Cabrón.
No sé dónde quedó la botella de tequila que traje, pero luego traemos otra. ¡Empecemos!
¿En el refri?
Empecemos. El día de ayer por la tarde subimos una historia en nuestra cuenta de Instagram para que ustedes manden preguntas que tienen de la NFL. Como siempre, agradecerles que convivan con nosotros. Agradecerles que manden sus preguntas y que se integren, que nutran este programa. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Hacen que este programa y este trabajo sea más divertido para nosotros. Sin más preámbulo, vámonos con la primera. Dice por ahí, Ro de la José. ¿Debería 49ers pagarle a Purdy, ganen o no el Super Bowl? Y va otra, dice CJBM.
Dios mío.
¿Creen que si Purdy gana el Super Bowl, iría al Salón de la Fama? Y va otra. Si gana Detroit, ¿qué equipo es más fraude, Dallas o 49ers? Ok, mucho que desempacar. La gente tiene muchas dudas de Brock Purdy. Es natural, es normal. El tipo está por jugar su segunda final de conferencia consecutiva en tan solo 2 años como profesional.
¿Quién es Brock Purdy?
En la NFL. Entonces, empecemos con el título. ¿Brock Purdy merece ser pagado si llega al Super Bowl o no? Yo soy de la idea, de entrada, que las decisiones que tiene que tomar la gerencia tienen que ser independientes de los resultados. Las gerencias generales, la directiva, tienen que tener la capacidad analítica de ver el juego, de ver las situaciones y determinar si un jugador te lo vas a quedar o no, independientemente del resultado del partido. Si ganas, perfecto, qué chingón, tienes tu anillo, todo el pedo. Si pierdes, pues no pasa nada, sigues construyendo. Pero si tú vas a determinar si le vas a pagar a jugador X o Y, eso lo tienes que hacer tú desde antes que juegue un partido. Tomar decisiones por el resultado, por el marcador de un partido, es injusto para todo mundo, porque el resultado de un partido conlleva un montón de cosas, un montón de situaciones, un montón de factores que no puedes determinar. Ah, ok, si eres bueno, no te pago. Ahora, Brock Purdy, todos lo saben, en cuestiones de números y de producción, es top 5 en prácticamente todas las métricas. Yardas, yardas por intento de pase, rating de pasador, completos, un montón de métricas. Esta temporada ha producido como nadie. Llegó a su primer Pro Bowl, todo bien por ahí. Ahora, todos también sabemos cómo funciona el mercado de quarterbacks. El mercado de quarterbacks es de la siguiente manera. Si tú eres dentro del 1, 8 o 9, top 1, top 8 o 9 quarterbacks de la NFL, en el momento que te toque que te paguen a ti, tú vas a ser el más pagado en la historia del deporte. Así funciona. Oye, pero güey, más cabrones. Así funciona. Cuando tocó que le pagaran a Josh Allen, le pagaron a Josh Allen. Cuando tocó que le pagaran a Dak Prescott, le pagaron a Dak Prescott, el número uno. Cuando tocó a Carson Wentz, fue el número uno. Derek Carr fue el número uno. Jared Goff fue el número uno. Y recientemente, Lamar, Jalen Hurts, Joe Burrow, Justin Herbert, todos cuando les pagaron fueron los más pagados de la NFL. También Patrick Mahomes. ¿Significa que todos son los número uno de la NFL? Pues por definición, obviamente no. Pero así funciona el mercado de quarterbacks, nos guste o no. Es una posición cara, es un producto caro y los quarterbacks en la NFL son caros. ¡Eh, que no es justo! Vale madre, así funciona. Habiendo dicho todo eso, hay ocasiones que cuando el equipo determina que el quarterback es como entre top 12, top 15, también les pagan, pero con otro tipo de contrato. El año pasado lo vimos con jugadores como con Jimmy Garoppolo, lo vimos como el caso de que le pagaron $25 millones al año, 24. El caso de Geno Smith, que jugó muy bien, ahí te van 25 al año. El caso de Daniel Jones, que no le pagaron los 50 y pico de Lamar, Joe Burrow y Jalen Hurts, pero sí le pagaron 40. O sea, hay como diferentes niveles. Yo lo que creo que puede ser un error, por ejemplo, cuando los Ravens ganaron el Super Bowl en 2012, lo primero que hizo la gerencia general dijo, no mames, ganamos el Super Bowl.
Toma Joe Flacco.
¿Quién nos llevó al Super Bowl? Joe Flacco, perfecto. ¿Cuánto quiere Joe Flacco? Quiero ser más pagado en la historia de la NFL. Hermano, ahí te va una cascada de dinero. Eres el más pagado en la historia de la NFL. Oye, se lo merece porque ya lo ganó. Híjole, yo sé la idea de que cuando tú le pagas a un quarterback es por lo que te va a dar, sino por lo que ya te dio. Si Joe Flacco quedó campeón del Super Bowl, sí jugó bien, sí es un quarterback franquicia, pero no fue el factor principal de por qué el equipo ganó ese campeonato. Se fueron de Boca, evidentemente no les funcionó y eventualmente lo sustituyeron con Lamar Jackson. Entonces, lo que hizo Ravens con todo y que Ravens es una franquicia que piensa las cosas, que por lo general es muy organizada, que es muy disciplinada, pues no le funcionó, fue un error. ¿Vale madre porque ya ganaron un Super Bowl? Pues sí, medio vale madre. O sea, pero en realidad el proceso creo que no es el correcto. Entonces, si me preguntas a mí puntualmente si le deben de pagar o no, yo creo que sí le deben de pagar. Sin embargo, como un quarterback, como en los rangos de los Daniel Joneses, de los Geno Smith, como en ese rango un poquito más abajo.
30 y 40.
¿Eh?
30 y 40. Es un contrato que no te pases de los 50.
Y debe de ser independientemente de que si gane el domingo o no gane el domingo, de que si gane el domingo y si gane el 11 de febrero. Eso vale madre. Creo que la decisión John Lynch la tiene que tomar. Afortunadamente para ellos,
no la tiene que tomar.
La tiene que tomar dentro de un año y medio. Entonces, hasta ahí vamos bien.
Sí, porque le quedan todavía... Fue última ronda, son 4 años, ¿no?
Tienes 3 años desde que sales del colegial para que puedan empezar a negociar tu contrato.
Ah, ok. Todavía quedó.
Sí, o sea, todavía este año no tienen que tomar el tema. Y está bien, güey. Se dan un chingo de tiempo para poder ver qué es lo que va a traer a la mesa el año que viene. Independientemente, como tú dices, de lo que haga estas 2 últimas semanas de juegos.
Simón, es independientemente si llega o no y lo gana o no el Super Bowl. O sea, de que le van a pagar, pero John Lynch y el Shanahan no están tontos, van a saber cuánto pagarle, güey.
¿Sabes qué? No es que estén tontos, pero de repente...
Le pagaron a Jimmy G en su momento.
Bueno,
y funcionó porque es una ofensiva que puedes hacer funcionar con Kyle Shanahan. Muchos quarterbacks tendrían cierto éxito ahí, podrían funcionar, pero ninguno al nivel... O más bien, de los que hemos visto, ninguno ha estado al nivel de Brock Purdy. Entonces, sí creo que es tu quarterback franquicia y creo que sí le debes pagar. Sí lo debes mantener en el equipo, pero...
Ah, no, claro.
Pero, o sea, por lo mismo, porque gran parte de su éxito es el talento que lo rodea. Los jugadores que tienen... También viene año de contrato para Brandon Ayuk. ¿Cómo le vas a hacer con eso? ¿Te vas a ir con Ayuk y pagarle menos a Pretty, o ni modo, adiós Ayuk y pagarle más a Pretty en un futuro, sí. O que te sirva igual como evaluación. Le dices bye a Ayuk y a ver cómo le va a Pretty la siguiente temporada sin Brandon Ayuk, y ya de ahí puedes evaluar si le pagas como un quarterback top o un quarterback mitad del mercado como un Daniel Jones o algo así.
Sí, y la neta, en temas de, por ejemplo, Jimmy Garoppolo, el año que los llevó al Super Bowl, la neta no está cargado como está cargado ahorita San Francisco. Es algo que no habíamos visto en un chorro de tiempo, la cantidad de armas ofensivas que se les tiene que pagar y cómo influyen, ¿no? O sea, lo que es Ayuk, bueno, Deebo y George Kittle sí están, pero...
No estaba Ayuk, güey, no estaba McCaffrey.
Ajá, no estaba Ayuk, no estaba McCaffrey, güey. Y son piezas elementales para lo que están haciendo ahorita. Y pues la neta... Pero es más, aquí dice que en el año que llegaron al Super Bowl del...
Miami.
Ajá.
De Kansas City.
Contra Kansas City. Todavía no estaba...
Todavía no le pagaban a Deebo tampoco, ¿no?
Trent Williams no había llegado.
Todavía no le pagaban a Trent Williams. Sí, o sea, ahorita a Jimmy G le pagaste, piezas. Pero no tenías... No tenías los contratos tan cargados que tienes ahorita, como Nick Bosa, como Trent Williams, como McCaffrey, como el que probablemente viene para Brandon Ayuk. Entonces...
Güey, hasta pues, el de Kyle Juszczyk. Kyle Juszczyk es el quarterback más pagado, güey.
Es una verga ese güey.
No, todo bien. Pero, pues, o sea, no le puedes pagar a todo mundo por definición, güey.
Simón.
Sí, o sea, hay seis güeyes a los que tienes que pensar antes de... Brock Purdy en temas de...
Sí, güey.
Lo bueno que la pregunta dice, ¿merece ser pagado? Y la respuesta es sí. Y falta un año para ver cuál va a ser la suma de dinero que le van a pagar.
Ojo, si nos está yendo mi mamá, a Brock Purdy ya le pagan. No trabaja gratis. Es que una vez tenía la plática con mi papá, no sé qué, no. Platicamos con mi hermano de que, güey, es que no le van a pagar. Este güey no le paga. Pero a ver, ¿cómo que no le pagan? Que, no, ya le pagan. A todo mundo le pagan, nada más. Sí. Cuando nos referimos que le van a pagar o no, es darle un nuevo contrato, el segundo contrato. Y por lo general es un contrato choncho. A eso nos referimos con pagar.
Y justo Brock Purdy tiene el contrato más barato de la NFL de Corax, pues, porque fue el último pick del draft.
Gana, no gana ni el millón de dólares al año. Es gran parte del por qué pueden hacer lo que hacen. Y pues sí, veremos ya. Cuando sea momento de pagarle, por lo mismo de cómo funciona el tope salarial y todo eso, no va a tener el equipazo que tiene ahorita y vas a poder evaluar con más claridad.
Bueno, ahorita me acordé de mi mamá. Estaba con ella el martes, güey. Oh. Y le pregunté si sabía quién era el novio de Taylor Swift. Y me dijo, pues es este, el de la barbilla, este. No lo pudo nombrar. Le dije, a ver, mamá, ¿cuántos jugadores de NFL puedes nombrar? En serio. Dijo, Tom Brady. Ese ya no existe. Y de ahí, güey, fueron unos sólidos 2 minutos que estaba así, güey. No pudo nombrar a nadie, güey. Y vi el programa. Al último nombró 2 jugadores. Ve el programa una vez cada 8, güey.
Saludos a la tierra. Sí,
aguanta. Adivina qué 2 jugadores pudo nombrar, güey.
Dak Prescott. No.
Tony Romo.
Actuales. Solo pudo nombrar 2 jugadores.
Patrick Mahomes.
1.
Brock Purdy.
No.
Pues el que él sí no fue.
Mínimo nombró Mahomes, ¿no?
Joe Burrow.
No.
Aaron Rodgers.
No. Lamar Jackson.
¡Wow!
¿Lamar Jackson? Porque lo escuché en un video.
No, porque el Jorge tiene 10 pósters de Lamar Jackson en su cuarto.
Oye, y de las preguntas que me mandaron por ahí, preguntaba Emilio-Farfán31. Dice, si gana Detroit el domingo, ¿qué equipo es más fraude, entre comillas, Dallas o los 49ers?
Madres. Pero, ¿fraude?
¿Quién quedó de ver más, pues? Eso que
digo, Dallas. Sí.
¿Quién quedó de ver más? Dallas
por el Korak. O sea, 100%. O sea, Brock Purdy está en morro, güey. O sea, obviamente tiene el mejor equipo San Francisco, pero ni tan obvio. O sea, al principio de la temporada no era tan obvio, pues ya al final
nos dimos cuenta. Luego cuando los aplastaron, sí viste que hay diferentes niveles,
sí,
¿no?
Y la neta, lo que... O sea, pues como decimos, es el segundo año de Brock Purdy. Sigue siendo el último pick del draft, o sea... Y pues lo que hizo Dak Prescott... O sea, este era el año para Dak Prescott de callar hocicos y no lo hizo, güey.
Sí, Dallas creo que es la mayor, pues no es fraude, pero sí quedó de ver, cabrón.
Y de la manera de la que se fueron. Exacto. Eso es lo peor, güey.
Primera ronda, en casa, sí. Y por putiza, güey. Es como...
Todo el mundo se va a quedar con el último partido que jugaste, y para Dallas, lastimosamente, fue esa exhibición culera que tuvieron contra Green Bay.
Sí, sí, San Francisco llega a perder esta semana, culera. Pues es campeonato de conferencia contra el equipo del destino, literal. O sea, los Lions de Detroit han tenido una temporada histórica, y nadie te lo va a reprochar también, como mencionamos todas las semanas.
La gente de ahí, sí. La gente está hasta la madre, güey.
Sí, sí, lo que hablamos.
La gente es...
Los fans de 49ers es claro, Super Bowl o se acabó, güey.
Sí, de hecho, en el trabajo...
Ganarlo.
A los fans, claro, güey.
Uno del trabajo...
Güey, llevan 3 finales seguidas, güey. Sí, está hasta la madre.
A ver, que me digan en los comentarios. ¿Aguantarían un año más de no ganar el Super Bowl? Ya sea si pierden la final de conferencia o en el Super Bowl.
Güey, llevan 29 años,
joder. Uno de mi equipo de trabajo es Niner fan de toda la vida y dice que si este año pierden en conferencia, güey, le va a oler como nunca le ha olido algo, güey. ya están hasta la... Porque él ya está hasta la madre, güey.
Es que, ¿sabes qué pasa con todos los equipos, güey? Por ejemplo, decíamos, Steelers. ¿Estás ahí? Es lo mismo. Los Steelers y todos diciendo, qué bien por Mike Tomlin. Los fans de Steelers están hasta la madre de llegar a playoff y que lo saquen. El tema de Dallas, güey. Dallas tiene buen equipo. Dallas hasta la madre de llegar al divisional y que lo saquen. Este año fue antes. Buffalo. Vamos, tenemos Josh Allen equipazo. Josh, los fans de Buffalo están hasta la madre que Patrick Mahomes lo saque. Cada quien con diferente escalón, diferente nivel. Y Niners está hasta la madre de llegar todos los años a la final de conferencia y simple y sencillamente no levantan el trofeo Lombardi. Y 29 años. Desde que pasó la última vez.
Sí, desde el 2019, quitando el 2020, que fue el año COVID, que estuvo medio raro para todo el mundo, han estado siempre ahí y no dan el siguiente paso, güey. Digo, ojalá mi equipo estuviera ahí también, ¿no?
Sí, ya pensándolo poquito más, sí, estaría bien cabrón porque este fue el año fácil, entre comillas. Te enfrentaste al séptimo sembrado en la ronda divisional y ahora te enfrentas a los Lions, que pues han mejorado muchísimo, pero no dejan de ser un equipo que está todavía en reconstrucción, que todavía tiene huecos claros. Uh-huh. Llegas a perder y sí dolería porque todos estos equipos van a mejorar la siguiente temporada. Jordan Love va a regresar más fuerte. No sabemos cómo le vaya a los novatos que van a tomar ahí equipos como Washington, equipos como Chicago posiblemente. ¿Qué va a hacer Atlanta con su quarterback? ¿Qué va a hacer Minnesota con su quarterback? Claro. Como que este fue un año fácil, entre comillas, y si no llegas al Super Bowl, pues
sí, va a doler muchísimo. Como de un año al otro puede cambiar macizo. Le hemos hablado de diferentes equipos aquí que... el año pasado, caca, este año, chingones, güey. Así que puede ser que en el caso de San Francisco, esa sea su última oportunidad. El siguiente año, a lo mejor les van a mal chingada, güey. ¿Quién sabe?
Han tenido mucha suerte con el tema de las lesiones. Por ejemplo, se les ausentó por Adrian Williams y Divo sabe unos cuantos partidos, pero en general, han tenido mucha suerte con las lesiones, salvo el tema de Hufanga en la defensiva del safety. Pero fuera de eso...
Un jugador no es nada, o sea...
Exacto, la neta, han llegado bien sanos, güey. Dentro de lo normal, han llegado muy, muy sanos. Ahora...
Y Divo ya entrenó esta semana, entonces no puedes pedir más.
It's a full go, Divo.
Estimado Oliver, si tú fueras fan de los 49ers...
Oh, mames, güey.
Espérate, güey. Te hago una pregunta. Si yo te hubiera dicho en agosto, te voy a decir, güey, te vendo que, o sea, te la pongo, que los Niners van a estar en la final de conferencia contra Jared Goff por el pase del Super Bowl. ¿Lo tomarías?
100%.
Sí, eso es claro. Es lo que decía Diego. O sea, es un camino facilísimo. Creo que nunca la habían tenido tan fácil. La temporada pasada fuiste contra un equipo que, a Filadelfia que venía jugando muy bien de ambos lados del balón. Te tocó jugar contra unos Rams que habían estado jugando bien también en su momento. O sea, como que las últimas finales de conferencia han sido más complicadas contra mejores quarterback o contra mejores situaciones. Esta creo que es la vez más fácil, entre comillas. Son favoritos por 7 puntos, mamón. O sea, tienen la mesa servida. Creo que sí puede ser muy doloroso, pero... En cuestiones de fraude o de qué equipo que va a haber más, yo creo que fue Dallas, bajo la pregunta que hizo el buen Emilio Farfán. Siguiente pregunta, también hablando un poquito de Brock Purdy. La siguiente pregunta dice, Alonso-Castro17. ¿Creen que Purdy y Pickett estén a un nivel similar? ¿O cuál prefieren para que sea su quarterback? Antes de que le griten a Alonso, quiero que se relajen. Y se pongan a pensar en el tema de las situaciones. Y sin enfocarnos mucho en que Brock Purdy la tiene más fácil o no. En real, a ver, Kenny Pickett creo que ha tenido una situación bien complicada. De entrada, estar bajo un coordinador ofensivo que no tiene nada que hacer en la NFL, como lo ha sido Matt Canada, es bien difícil. Hemos visto cómo quarterbacks se echan a perder. ¿Cuántos quarterbacks bajo el coach Adam Gase se echaron a perder? ¿Cuántos quarterbacks se han echado a perder en Cleveland, en los Jets? Trevor Lawrence por poco se echaba a perder en Jacksonville porque estaba con Urban Meyer. El estar bajo un coach, un head coach o un coordinador ofensivo malo te echa a perder, güey.
Brandon Staley. Ay, perdón.
Entonces, Kenny Pickett, independientemente de su talento, creo que ha estado en una situación poco favorable porque ha estado con un coordinador ofensivo que ya lo corrieron y que no es la gran cosa. Uh-huh. Habiendo dicho eso, mi estimado Diego Lordi, ¿qué responderías a esto?
Mis dos corebacks favoritos de su generación. No, pues los únicos dos decentitos de la generación, yo creo. Sí, Pickett, tienes que considerar la situación pésima que ha tenido, pero aún así creo que no justifica lo malo que ha sido. Uh-huh. O sea, el vato, sobre todo considerando que fue tomado en la primera ronda. Esta temporada, para ser justos, entre corebacks que tuvieron al menos 300 dropbacks de la semana 1 a la 13, es número 24 en yardas por aire, número 22 en yardas por intento de pase, número 20 en lanzamientos de alto impacto. Tiene la segunda menor cantidad de primeros y dieces en la NFL, únicamente detrás de Zach Wilson, que ya sabemos lo que es Zach Wilson. Esta es la que más me gusta. Es número 31 en pases de touchdown. Nomás tuvo 6, güey. Sí. Jugadores como Jimmy Garoppolo, Tommy DeVito, Bryce Young, Gardner Minshew, Mac Jones y Josh Dobbs tienen más. Y la que sí es mi 100% estadística favorita es que Joe Flacco en 6 juegos con los Browns tuvo más pases de touchdown que Kenny Pickett ha tenido en toda su carrera. O sea, 25 juegos, de los cuatro en 24 fue titular. Uno empezó, fue el juego que inició por primera vez contra los Jets, ¿no? Atinó 13 pases de touchdown en toda su carrera, en 24 juegos como titular. Joe Flacco ha tenido 14 en 6 partidos con los Browns, por Dios. El vato no está, está muy lejos. O sea, esta pregunta es, incluso para mí, se me hace ofensiva para Brock Purdy. Sí, que sí está en una situación muchísimo más favorable. Y yo creo que Pickett podría funcionar en la ofensiva de San Francisco, pero no al nivel de Brock Purdy. Brock Purdy, si ambos son muy móviles, son igual no muy grandes, no muy fuertes, no tienen el brazo.
Manos pequeñas.
Ajá, manos pequeñas, no tienen el brazo más fuerte. Y ojo con eso, porque se ofenden mucho con lo que no tienen brazo. Obviamente tienen brazo, obviamente la llegan 60, 65 yardas como cualquier quarterback de NFL cuando están bien plantados, pero recuerden también lo que hace Mahomes, lo que hace Josh Allen, lo que puede hacer incluso a veces Joe Burrow en movimiento, que la lanzan más de 70 yardas sin tener que plantarse. Estos güeyes tienen brazos promedio, pero Purdy tiene mejor timing, mejor precisión, mejor anticipación. Y si los dos son muy móviles, Purdy por lo menos usa esa movilidad.
A su favor,
Kenny Pickett no la usa. Kenny Pickett
no la sabe usar, güey.
No la sabe usar, sí. Exacto. O sea,
yo creo que Kenny
siente mucho la presión.
Yo creo que Kenny Pickett es más atlético que Brock Purdy, pero Brock Purdy usa su movilidad mucho, de forma mucho más eficiente, güey.
Sí, super, y tiene más cabeza, o sea, es mucho más maduro a la hora de jugar Brock Purdy.
Y qué curioso, porque este fue el primer quarterback tomado en el draft 2022 y el otro fue el último, güey.
Pero sí, Kenny Pickett fue el primero.
De esa generación, sí, güey.
No, el único en la primera ronda.
Fue el único.
Pero está incluida la generación.
Ah, sí, está bien.
Pues es que el mejor quarterback de esa generación, pues fue la generación de Sam Howell.
Era de Desmond Ridder. Malik Willis.
Brock Purdy.
Desmond Ridder.
Sí, güey.
Sí, la neta, la promesa más grande era Sam Howell, ¿no? Antes del draft.
No,
o sea, antes del proceso. O sea,
un año antes.
Antes de empezar su último año.
Exacto.
Colegial.
Ya lo tiene. Sí, la gente es Brock Purdy y sí, tampoco. Con todo y que estar en situaciones diferentes y opuestas, creo que Brock Purdy ha ejecutado ese sistema a la perfección. Siguiente pregunta por ahí. Luis.GallardoSZ12. ¿El dúo Mahomes-Reed puede igualar lo que hizo Brady y Belichick? Ok, un poquito de contexto, una pregunta muy interesante. De entrada, todos sabemos que la dinastía más grande que ha habido en la historia de la NFL, la dinastía más grande en la historia del deporte, y una de las dinastías más grandes que ha habido en la historia del deporte en Estados Unidos en general, fue la dinastía de los Patriotas, ¿no? En 20 años llegaron a 14 o a 15 finales de conferencia, ganaron 6 Super Bowls, perdieron otros 3, se llegaron a 9 Super Bowls, que es una verdadera locura.
Estupidez.
Es una estupidez, la verdad. Puedes compararlo contra cualquier otra franquicia, ni siquiera estamos hablando de cosas completamente diferentes. Lo que han hecho, espectaculares. Actualmente, Bill Belichick es el tercer coach con más victorias en la historia de la NFL. Es conocido, como sabe, su gran mente defensiva, su estilo muy disciplinado, su cuestión hasta incluso militar, y por eso ha ganado tanto como ha ganado, y va a ser salón de la fama en lo que se retire. En lo que pueda hacer el Salón de la Fama.
Y se van a esperar los 3 años.
Sí, se van a esperar. Al año va a ser el Salón de la Fama. Sí. Impresionante, todo bien. Pero ahí viene este dúo. Ahí viene Patrick Mahomes y la morsa Andy Reid. Estaba checando. Brady y Belichick tienen 6 Super Bowls. Mahomes y Reid tienen 2. Les falta 4 para igualarlo. Pero estaba comparando los dos coaches. Los dos coaches puntualmente, Belichick contra Andy Reid. Digo, si Andy Reid es el tercer coach en la historia de la NFL con más victorias, ¿sabes tú quién es el cuarto, mi estimado Ricardo?
El cuarto coach con más victorias en la historia de la NFL.
¿Quién es el uno? ¿Dan Shula?
Sí.
El 2 es Belichick.
El 3 no, es Andy Reid. Belichick es 3.
El cuarto.
¿Cómo, güey? George Halas es 2. Don Shula 1, George Halas 2, Bill Belichick 3, el 4 es Andy Reid.
Ah, pues es que dijiste
Andy Reid. Es que dijiste Andy Reid. Es que dijiste tercero.
Bueno, soy un idiota, perdóname.
Con razón, yo quise Andy Reid.
Sin embargo, Andy Reid ha coachado 25 años como head coach y Bill Belichick 29. O sea, Belichick tiene 4 más. Sí. Y con solo tener 4 más, Bill Belichick tiene 44 victorias más, güey. O sea, sin 4 años, Andy Reid, que tiene 65 años, uh-huh, y en los próximos 4 años consigue más de 44 victorias, pues va a tener más victorias que lo que tuvo Bill Belichick. Y si consideramos que en 11 años que ha estado con los Chiefs, nunca ha tenido una temporada perdedora, y de los 11 años que estaba con los Chiefs, 10 veces han pasado los playoffs, pues sabes que eventualmente Andy Reid va a rebasar las victorias que tiene Belichick, porque son 6 años de diferencia, es mucho más joven. Aunque no parezcan, aunque lo que sea, se llevan 6 años.
Simón.
Estaba revisando, güey. Andy Reid únicamente lleva 3 temporadas con marca perdedora. 3, güey. Bill Belichick lleva 8. Más del doble, güey. O sea, y eso que Andy Reid ha coachado menos años. Bueno, ha coachado menos años, pero Belichick lleva 5 temporadas perdidas más que Andy Reid. O sea, en realidad, en eficiencia temporada a temporada, ¿quién tiene más equipos competitivos? Andy Reid lo supera. Si revisamos el porcentaje de partidos ganados, Bill Belichick es superior. Bill Belichick ha ganado el 64.7% de sus partidos y Andy Reid el 64.1% de sus partidos. Una locura. Partiendo de que Patrick Mahomes tiene 28 años y que Tom Brady ganó su último Super Bowl a los 44. Le faltan 16 años a Patrick Mahomes. Y Patrick Mahomes lo vemos cada febrero en el Super Bowl, güey. ¿Creen? Y te pregunto, estimado Oliver, ¿creen que haya manera de que Andy Reid y Patrick Mahomes puedan empatar a esos vatos, güey?
Y se me hace cero descarado considerarlo. O sea, la gente que dice, no, man, güey, no estamos lejos. O sea, estamos hablando de 6 años seguidos de ver a Patrick Mahomes en el AFC Championship.
Pone los números lado por lado de Brady y Mahomes en sus primeros 6 años. Mahomes se lo lleva de calle en literalmente todo, excepto Super Bowls. Que ahorita puede ganar su tercero y empatarlo. En sus primeros 6 años, Brady ganó 3 Super Bowls. Y Mahomes lleva 2.
Sí, no, 100%, güey. 100% los veo. La neta, yo creo que va a ser hasta que Andy Reid se rinda, güey. Como dúo, porque yo creo que Patrick Mahomes va a seguir haciendo.
A mí me preocupa su salud.
¿De Reed? La de Reed.
Sí, güey. La de Reed, güey.
Que sí, pasa.
Por eso te digo, o sea, lo que aguante Andy Reed es lo que van a llegar a hacer. Simón. Porque le queda, o sea...
Porque tiene 65 años y se ve puteadísimo.
Y su dieta son hamburguesas y Coca-Cola,
aparte, güey, estamos hablando de que se lleva...
Hamburguesas y Coca-Cola.
Qué rico.
Sí, estamos hablando de que se lleva 6 años con Bill Belichick. Pero, güey, cuando Tom Brady tenía la edad que tiene Patrick Mahomes ahorita, pues Bill Belichick está mucho más joven que Andy Reid.
Claro, eso es cierto.
O sea...
Pero, o sea, lo que voy es que...
Le faltan 16 años a Patrick Mahomes para tener la misma edad que Tom Brady, pero Andy Reid no te va a aguantar 16 años de coach.
¿Quién? Eso es cierto, eso es cierto.
¿Quién son los quarterbacks de Andy Reid? ¿McNabb?
¿Alex Smith?
¿Y
Mahomes?
No.
¿O tuvo alguien más?
Sí, el...
Pero los Matt Castles y esos más no cuentan.
No. ¿El Michael Vick también?
No tocó.
No, Michael Vick sí fue su quarterback. Digo,
¿Y si le tocó Michael Vick, no?
Sí, güey. Según yo, sí.
Bueno, no. Pues lleva 11 años en Chiefs, güey. Sí, sí le tocó Michael Vick.
Simón.
Sí, porque yo me acuerdo de la bomba
de... Los quarterbacks de Bill Belichick han sido Tom Brady, Mac Jones.
Y en Cleveland, quién sabe quién, güey. Ajá. Pero, por ejemplo, la neta, mucho mérito. Andy Reid, por ejemplo, estuvo 14 años en Filadelfia.
Y Babin. Ah, no.
Y en 9 temporadas llegó a los playoffs. O sea, siempre también fue muy competitivo.
El cielo.
Y es luego regresó. Cuando llegó a Kansas City, ese equipo de Kansas City venía siendo coachado por Romeo Crennel. Romeo Crennel había puesto una temporada de 7-9 y de 2-14, güey. 2-14 fueron. O sea, Andy Reid recogió un equipo de 2-14 y los próximos 11 años tuvo 11 temporadas con marca ganadora y en 10 de ellas se metió a los playoffs. O sea, Andy Reid... Claro, tenía a Patrick Mahomes, aligera mucho la carga, güey, entiendo, pero lo venía haciendo desde Filadelfia, lo hizo con Alex Smith y ahora lo está haciendo con Patrick Mahomes.
Sí, güey, pinche buen líder el cabrón, güey.
Dato curioso, fue el head coach de Doug Peterson cuando era quarterback, el primer año de Andy Reid con los Eagles, Doug Peterson era el quarterback.
Fiat.
Nice.
Curioso.
Damn. That's fucking old.
Pues ahí lo tienen, es una mala comparación. Vamos, el tema es el tiempo.
El tema es que está mucho más cerca de que se le acabe el reloj a Andy Reid.
Pero es que Andy Reid.
Que
en
Mahomes
realidad...
supera a Brady, sí lo veo, pero que Mahomes y Reid superen a Brady y Belichick, no veo a Andy Reid.
O sea, ¿que supera a Brady en qué?
En victorias de Super Bowl o en victorias sí, como dupla.
Yo también le tengo mucho más fe a que Patrick Mahomes supera a Brady que a que como dupla a ellos dos, porque pues se les va a caer el tiempo.
Pero a ver, tiene 65 años.
Sí, tiene 65, pues se va a retirar a los 74.
Yo no sé cómo.
Pues le quedan 9 años, güey.
Yo no sé cómo mi vida.
Pero para ganar.
Si le quedan 9 años, en victorias le va a ganar fácil a Bill Belichick.
En victorias tal vez, sí, pero Super Bowls es lo que con la que la gente se queda.
Obviamente en victorias le va a ganar en 4, güey. O sea, ya lo contaremos, porque Bill Belichick ahorita ya no. O sea,
la dinastía son 6 Super Bowls.
Quedan 2 puestos de head coaches, güey. Y no se ve favorable que agarren a Bill Belichick, al parecer.
Mira,
todavía.
O sea, Pete Carroll es el coach más viejo en la NFL y tiene 72 años. Ajá. Y ahorita ya ni tiene chamba, ¿no? O sea, vamos a ver si alguien lo agarra o qué. 72 años.
Y tiene chamba en Seattle, pero no como
coach. Ajá, sí, ya no es head coach. Y el vato es fit, el vato es movido, el vato no se ve que tenga problemas de salud, muy energético y todo. Y Andy Reid tiene 65 años. No lo veo 15 años más, la verdad. O sea,
no, ¿cuál es 15? Como
ese,
8,
y ese güey tiene de esas que te sientas en la silla y te sudan las escaleras en su casa, güey.
No seas mamón.
No, pero te puedo jurar lo que quieras, güey.
A lo mejor duerme abajo.
Ese güey no, no sube escaleras.
Cabrón.
No sube escaleras.
No lo estamos criticando, pero el vato no se ve que tenga muy buena
alimentación
no. por decir. Empecemos por ahí. No tiene muy buena alimentación.
Ey. Ahora, ve nada más. ¿Sabes? Bueno, Bill Belichick tiene 31 victorias en playoff. ¿Sabes cuántas tiene Andy Reid?
24.
Únicamente son 7 de diferencia, güey.
Pero la gente nomás se queda con Super Bowls y ahí también son casi 7 de diferencia.
Son 3 años de ganar. Son 5. Son 3 años de ganar Super Bowl.
Yo no quiero vivir en un mundo cuando Mahomes tenga 7 Super Bowls, por favor. ¿Por no mames.
Yo sí, güey. A mí sí me gusta. Digo, se me hace muy rápido para que rompan el... O sea, lo que hizo Tom Brady se me hace algo tan chingón.
Es que, mira...
Es que me gustaría que durara más tiempo en el record book.
Los inicios de carrera, Mahomes, con un partido más sus primeros 6 años... tiene 6,500, más de 6,500 yardas más que Tom Brady. Tiene 72 pases de touchdown más con 16 intercepciones menos.
¿Tiene 72 más?
72 pases de touchdown más en temporada regular. 219, Brady tenía 147.
¡A la mierda!
Tiene 6 Pro Bowls, Brady tenía 3. Brady en sus primeros 6 años nomás llegó una vez al segundo equipo All-Pro. Mahomes ha sido seleccionado 2 veces al primer equipo All-Pro. Tienen casi el mismo récord en playoff. Mahomes tiene 6 finales de conferencia y Brady tiene 4.
¿Brady cuántos MVPs tenía? 0.
Brady tenía 0 MVPs.
¿De qué estamos hablando, güey?
Y Super Bowl MVPs, los dos tenían 2.
Es que sí es una mamada, güey. Pero es a lo que voy, güey.
Y Mahomes tiene 3 victorias más con 2 derrotas menos. Repito, Mahomes en 95 partidos, Brady en 94. Porque Mahomes descansa las últimas semanas de tan dominantes
que son. Güey, es que, guacha, la neta, eso es lo que voy, güey.
Interesante.
O sea, duramos tanto tiempo de que... O sea, yo como fan de la NFL, cero fan de ninguno de los dos, así como... siendo
neutral. Objetivo.
Ajá. Entonces, haz de cuenta, güey, duramos tanto tiempo de que entre que si Tom Brady era mejor que
Joe Montana.
Que Joe Montana y la chingada, de que duró tanto tiempo ese dilema, güey. O sea, tuvo que llegar a 9 Super Bowls, güey.
Para que se acabara.
Para que se acabara. No,
hasta
el dilema,
que superara los 4.
Ajá. Uh-huh. Y, güey, pero duró un chingo y estuvo bien vergas. Y es de que, y dices, güey, qué chilo arra que se queda así en el record book un rato. Y luego llega este pinche alien de la nada, güey, y hace culo a todos, güey. Y, guacha, soy una macana y puedo tirar con los ojos cerrados. Y, güey, qué pedo, güey.
Y luego
o sea,
también,
no duró nada, o sea.
Lo único que le duele a Mahomes, entre comillas, lo
que
único que le...
Que
le
Brady.
Ajá, que y perdió contra Brady.
Eso se me hace bien, o sea...
Pero a ver, o sea, Mahomes está en su segundo o tercer año de carrera.
O sea, por eso.
Brady ya tenía 6 Super Bowls bajo su manga, mamón.
Súper bien, o sea, por eso. Se me hace bien que... Porque si no, ahí se hubiera acabado la discusión. O sea, ya ahorita ya no la tuviéramos. Si Mahomes
o sea, Mahomes ya sería mejor que Brady si hubiera ganado
el Super Bowl. Yo creo que ya llevaría 3 Super Bowls.
Pero también recordemos cómo jugó Mahomes en ese Super Bowl. El vato fue el mejor coreback en el campo, pero no tenía
título.
Ni defensiva. Nadie se acuerda, Han. Solo ves quién ganó. Y si quieres ver nomás quién ganó, considera que Brady era un veterano de 20 años y Mahomes... Era un morrillo, güey.
Siguiente pregunta, estimado. Si no, vamos a quedar aquí esta mañana. Y tenemos cosas que hacer. Dice por ahí Bernie.vdc. En caso de ganar el Super Bowl, ¿qué quarterback tendría más méritos por llevar a su equipo al Super Bowl y ganarlo? En caso de ganar el Super Bowl, ¿qué quarterback tendría más méritos por llevar a su equipo al Super Bowl y ganarlo?
Mi respuesta, aunque me duela, también fue Mahomes, güey.
Güey, no mames, güey.
¿Por qué?
Yo lo digo por el... Porque su pinche ataque ofensivo está en culero, güey.
Sí.
La neta, o sea...
Yo creo que a cualquiera de los otros quarterbacks, los cambios a Patrick Mahomes y no te llegan a dónde está.
Siento que si ha tenido menos...
¿Tú crees que Brock Purdy no llegaría así?
Con los Chiefs.
No, ni Lamar, güey.
Es drama, ya.
Yo creo que...
Ni Lamar que está de frontrunner como MVP.
Lamar igual y sí, con Andy Reid y con ese defensivo igual y sí puede llegar lejos. Pero
estaría súper debatible, güey.
Yo creo que los otros quarterbacks tienen más o mejores armas... que lo que tiene ahorita en esa temporada Kansas City, por más que me duela, yo no creo que ganen.
Las peores armas de los que quedan son las de Kansas City.
Yo no creo que ganen. Yo no creo que ganen a Kansas City porque esto es salpito. Pero ya, pero hablando objetivamente, si lo llegara a ganar, el crédito sería para él, güey, la neta.
Sí, o sea, estamos hablando que 2 partidos de visita en playoff, algo que nunca había hecho. Nunca había tenido un partido de visita en playoff Mahomes, ya ganó el primero, y ganar un segundo contra un equipo de Baltimore que está completísimo, que nomás tiene lesionado a Marlon Humphrey tal vez, o sea, el vato está cuestionable, igual y si juega, Mark Andrews sí va a jugar, y que es la mejor versión de Baltimore que hemos visto en años contra la peor versión de tu equipo como Patrick Mahomes, tu peor versión en ofensiva, tal vez no de ti como jugador, pero los que te rodean, no mames. Y pues sí, si lo ganan, no te pases de lanza.
Yo la neta.
Sería una locura, güey.
La neta, yo aquí no escogí Mahomes. Buena pregunta, mi estimado VBC que pusiste. El VBC, X. No puse Mahomes, porque esta es la mejor defensiva que ha tenido Mahomes en su vida, güey. O sea, por fin le dieron una buena defensiva.
Pero nadie iba a decir, lo acarreó su defensiva.
Por lo general, Patrick Mahomes llegaba al Super Bowl con una defensiva número 18 o número 16 de la NFL, como en esos rangos. Es como la típica defensiva con la que había llegado al Super Bowl Patrick Mahomes. Esta vez llegó con una defensiva top 3. Por fin tiene una buena defensiva. Y sí, cierto, estuviera padre que tuviera mejores receptores que Kadarius Toney y Sky Moore y lo que tiene. Bueno, Rashee Rice, mis respetos, pero fuera de eso no tiene nada más. Sin embargo, y con todo y que su juego terrestre no ha sido igual de efectivo que en temporadas anteriores, yo creo que por el simple hecho de tener una super defensiva, no me incliné por Patrick Mahomes.
Simón.
Yo escogí a Lamar Jackson, güey. Para mí Lamar Jackson, si se lo lleva, es todo el mérito del mundo, porque sí es cierto que ha estado muy bien rodeado, por fin le pusieron receptores, por fin la línea ofensiva ha estado funcionando, por fin tiene buena defensiva, por fin tiene una súper defensiva, porque había tenido buenas defensivas, pero no en este nivel. Pero también entendamos que por algo ganó el MVP, güey. No ganó el MVP ni por sus números ni por sus yardas de pase, güey. Ganó el MVP por cómo él eleva a su equipo, por cómo él simplemente cambia los números, te cambia todo en un plan de juego, güey. Lo que puede hacer Lamar Jackson para mí es espectacular.
Simón.
Que sea el mejor, para mí el mejor quarterback siempre va a ser Patrick Mahomes mientras esté sano, güey.
Jugando.
Pero creo que esa temporada en producción y en formas de elevar a su equipo para mí es Lamar Jackson. Y
también sus armas no están tan lejos de ser las peores de
son la número 3
que quedan. Sí.
A ver, hagamos rankings. ¿Qué equipo tiene las mejores armas ofensivas?
¿Quién tiene mejor tight end? ¿Ravens o Chiefs?
No, pero general. ¿Quién tiene mejores armas ofensivas? San Francisco. Y luego
Detroit.
¿Luego Detroit?
Detroit.
Sí. Y luego Baltimore, Ravens.
Luego Baltimore. Luego Chiefs.
Uh-huh. Es que no sé, Detroit. No sé, es que Detroit me encanta.
Jameer Gibbs, ya con eso, está mejor que lo que tiene.
Jameer Gibbs, güey.
Y la puerta.
Pero de todos modos no se me hace así como...
Ah, no, que sea una diferencia abismal, pero tienes que acomodarlos. Sí. Acomodarlos, güey.
Güey,
ok. Los tres en el mismo.
De los Chiefs, Valdez Scalding, güey.
Sky Moore que ni juega.
Sky Moore que no va a jugar. Kadarius
Toney. Nicole
Hyman. No, definitivamente ellos van al final, güey. No, o sea, nadie está discutiendo eso. Yo estoy entre Baltimore y Detroit. Pero bueno.
Un saludo para Pau y Jackie.
Yo creo que parte de lo que dices tú tiene que ver con la barra que le tenemos a Patrick Mahomes. Porque como tú dijiste, güey, o sea, es la mejor defensiva que le han dado. Pues sí, güey. Y de todos modos, estamos hablando de que es su sexto campeonato de conferencia, güey.
Es que también se lo aburrido, siempre ha sido Mahomes, güey. Pero pues sí, Mahomes.
Sí, parece
que soy fangirl de Mahomes. Güey, me da igual, güey.
Te gusta.
O sea, literal, pero sí son así impresionantes lo que hacen. O sea, sí es algo de me quito la gorra. Y
también Baltimore, a pesar de no tener así como que un superestrella, o sea, tienen a Mark Andrews, pero no lo tuvieron por gran parte del año. No tienen un receptor así alfa, un Tyreek Hill, un CeeDee Lamb, un A.J. Brown, un Stephon Diggs. Y aún así, e incluso en defensiva, no tienen ningún superestrella. Nadie
¿Quién es el mejor receptor de Baltimore?
Safe Flowers, yo creo, y es novato. Safe
Flowers, ¿qué opción aérea sería de San Francisco?
Hey, ¿dónde dejas a Odell?
No, quinta después. Aérea. Divo, Ayuk, Kittle, McCaffrey y luego Safe Flowers.
Quinta.
Aérea, no, yo creo que pues si lo pones por encima de McCaffrey.
Si quieres ser generoso, cuarta.
No, bueno.
Lo pones por encima del corredor para
ser receptor.
Pero cuarta opción. Cuarta opción, y aquí estamos hablando que es el número uno de Lamar Jackson. Y su número dos es OBJ, que atrapa uno o dos pases por partido.
Pero yo creo que, por ejemplo, cualquiera de las otras opciones, güey, sería estaría todavía debajo de Jennings.
Ok.
O sea, por ejemplo, de Mahomes. O sea...
¿Eh? No sé. Ah, okay. Que Jennings sería el primero de Mahomes en este caso.
Jawan Jennings sería el número uno de Patrick Mahomes.
Yo creo que sí.
Eso dije, pendejo, me dijiste que no.
Sí.
Puede ser. Pero yo le dije... Pero tú me quedaste...
Sí, no, yo le dije al revés, pero... Ajá.
Bueno, número dos después de Kelce.
Si metes a Rashee Rice ahí, estaría por debajo de Jawan Jennings, yo creo.
Igual y sí.
Puede ser.
Bueno, no, porque... Pero a ver, el número uno...
O si pega un tiro.
En Kansas City es Travis Kelce.
Sí.
El número dos sería Jawan Jennings, ¿y eso?
Hablando de receptores.
Opciones aéreas, la neta. Opciones por aire, güey.
Ah, entonces... ¿Y entonces dónde dejaron a Andrews?
Pero es que él no juega en Kansas City, güey.
No, es que ahorita juega Baltimore también.
¿Eh? O sea, Andrews es por encima de Safe Flowers.
Pues. Ok, ahí está.
Andrews es por encima de Safe Flowers, sí. Y yo creo que Andrews sí lo pondría por
el punto es que Lamar tiene el segundo peor grupo de armas en este grupo. Mahomes tiene el peor. Entonces, yo diría que más mérito a Mahomes si llega a ganarlo, pero... Nadie va a decir que cargaron a Lamar de todos modos, ¿no?
Ya nos trae viendo el productor que va muy lento. Siguiente pregunta.
Productor.
Tripka 1DD. Goff entra a la élite si gana el domingo.
No.
No.
A la élite.
No.
La élite.
El programa de Netflix. Los niños grandes, ¿no?
Pues, güey, es que depende de quién metes en la mesa de niños grandes ahorita. Pues, la élite. Lo pondría por encima de Kirk Cousins.
Los que le den pelea a Mahomes.
Lo pondría por encima de Kirk Cousins. Lo metería en el top 10, sin pedos, si llega al Super Bowl.
¿Top 10 ya es élite?
No.
Top 5,
hay,
¿no?
Hay 5 élite.
No, pues es que
y
no.
Y todos juegan la americana.
No lo voy a poner por encima de los que son las superestrellas. Dilos. No es una superestrella.
Dilos.
Que es Mahomes, Lamar, Josh Allen, Burrow, Justin Herbert lo meto también.
¡Sí!
Es que son los güeyes que pueden ganar o sin un alfa, o sin línea ofensiva, o cuando vale
Justin
madre
Herbert
todo.
No lo ha demostrado, entonces.
Yo sin, no, lo ok, bueno, no ganar, pero pueden producir. Pueden producir con un pésimo entorno.
La neta, la
y Jared Goff lo ha hecho muy bien, pero ni tan bien para justificar élite, incluso con entornos perfectos durante los años, o muy favorables, ¿no? Recordemos que estuvo en la ofensiva de Sean McVay y ahorita está en una ofensiva de Ben Johnson, y a ver cómo le va el siguiente año si Ben Johnson se va.
No, a ver cómo le va cuando se vaya.
Cuando se vaya,
porque
pues.
Se va porque se va a ir.
Es un quarterback sistema. Jared Goff es un quarterback sistema y no tiene nada de malo porque lo ha hecho muy bien, ha ejecutado muy bien esos sistemas y ha estado en muy buenos sistemas con muy buenas armas, pero pues no lo puedes comparar con los de élite. No,
güey, sus estadísticas de este año son muy parecidas al año que llevan el Super Bowl, güey. Del 2018.
Pues que producían un montón también, güey. Producir nunca ha sido un pedo, güey. El tema es cerrar los partidos. Ahora,
claro.
Dice por aquí Abraham Fragoso, sí, es cierto, güey. A ver, para empezar, Jared Goff llegó a un Super Bowl y aún así era malo. Yo por eso coincido contigo, güey. Gane o pierde Jared Goff, es Jared Goff, güey. No, no. Entendamos que el resultado de un partido no determina si eres un quarterback bueno o un quarterback malo. Claro. Has jugado más de 200 y pico de partidos, güey. No tengo por qué definir tu... No es cierto. Has jugado más de 100 y pico partidos, güey. No tienes por qué definir si un quarterback es bueno o malo por lo que pasa este domingo, güey.
Claro.
Siendo que el domingo hay un montón de factores que pueden afectar el resultado. Antes del siguiente tema, raza, no olviden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, también síguenos en Facebook y en Twitch. Y también estamos, ya saben, en Instagram, Twitter, TikTok y en plataformas de podcast. Dejen su comentario, dejen su like y si donan, perfecto, es viernesito, sirve que compramos un poquito más de
Miller Lights.
El fin de Miller. Semana. Siguiente pregunta por ahí. Dice Javi.Villalba3, esta pregunta es interesante, güey. La clase de quarterback del 2020 es Hall of Fame. La clase de quarterbacks del 2020 es Salón de la Fama. Salón de la Fama es complicado decirlo porque pues ya sabemos que implica un chorro de cosas, pero...
Aquí la comparación es que sí sería como la del 2003, ¿no? Que creo que es como...
La del 2000, en el 2003.
Big Ben, Eli Manning y
Philip Rivers.
Yo nací ese año.
¿Sí? A la madre.
Damn, I was already 5, man. Oye, ya leía a los James, güey.
Me puse a revisar, güey. Está bien interesante, güey. Me puse a revisar, por ejemplo, vámonos rápido por generaciones anteriores. De entrada, la 2023, pues hemos visto muy poco, pero ya sacamos quarterbacks buenos como CJ Stroud y Anthony Richardson, ¿no? Que al menos ya vimos cosas y puede que Bryce Young funcione. Una antes, muy mala, la 2022.
Pésimo.
Kenny Pickett, Desmond Ridder, Sam Howell y Brock Purdy ha sido el mejor de estos. La del 21, fue la primera vez que empezamos con, que estábamos con, el primer draft que cubrimos como piloto de fútbol fue el 2021 y el hype era los cinco quarterbacks del draft, Trevor Lawrence, Zach Wilson, Mac Jones, Trey Lance, Justin Fields.
Ese también fue en el GOAT, ¿verdad?
Esa fue en el GOAT y... La neta es que fue una mala generación, güey. Fuera de Trevor Lawrence, ninguno ha funcionado.
Y hay muchas personas que dirían que Trevor Lawrence no ha funcionado.
Es un pensamiento que no compartimos.
Claro.
Y
porque sí le sabemos.
Vamos a brincarnos del 2020. El 2019 únicamente nos dio en realidad Kyler Murray, Daniel Jones.
¿El 2020?
19. Drew Locke, Jared Stidham y Gardner Minshew.
O sea, Kyler Murray.
Kyler Murray, la neta.
Drew Locke.
La del 18, güey.
Y suplentes.
La del 18, Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Rosen.
Esa fue una cochinada que Lamar fue el último en la primera
Josh
ronda.
Josh Allen y Lamar Jackson.
Y que Josh Rosen dijo lo que dijo.
El Emilio me dijo, se van a arrepentir toda la vida los Giants, se van a agarrar a Josh Rosen. Así me dijo, güey. Para que en su perra vida vuelva a hablar, ¿eh?
Ese güey también, ¿no? El día del draft dijo como que, 31 equipos se van a arrepentir de haberme brincado.
Sí, dijo, 10 equipos se van a arrepentir de no haberlo tomado.
Josh Rosen dijo, nueve errores por delante.
Ah, sí,
que pues Baker Mayfield y Sam Darnold capaz y sí, porque no terminó. Salieron de su equipo original, pues.
Pero Baker Mayfield tiene una temporada, una carrera buena de NFL.
Sí, pero mínimo lo puedes debatir, pero Josh Allen, no mames, güey.
Ah, no, sí, Josh Allen.
Claro, crack.
Y a ver, ¿cómo consideramos una generación de quarterbacks?
Déjame nomás terminar rápido para los últimos 10 años de cómo han sido. Por ejemplo, el 17, pues fue la de Mahomes, Deshaun Watson, Mitchell Trubisky y Josh Dobbs.
Y el primero fue Trubisky, ¿verdad?
Y el primero fue Trubisky.
¡Qué asco!
Y hicieron trade para agarrarlo, ¿eh?
La del 16.
Están desesperados por Trubisky.
Jared Goff, Carson Wentz, Paxton Lynch, Christian Hackenberg, Jacoby Brissett, Cody Kessler, Connor Cook, Dak Prescott y Cordell Jones.
Tengo que admitir que yo pensaba que Paxton Lynch iba a ser la respuesta en algún lado porque también tenía un nombre chilo.
Sí. Y el 2015 pues fue Mariota y Winston. Ok, ahora sí, veamos la del 2020. La del 2020, mi estimado Oliver. Joe Burrow. Pegaste. Justin Herbert. Pegaste. Jordano del Amor. Pegaste. Tua Tagovailoa.
Valiste.
Pro Bowl. Mínimo es Pro Bowl. Sí,
no. No lo hype.
¡Y están bien caras esas madres!
Fuck. Ya no tenemos micro.
Pero, ¿ustedes tienen? Ok. ¿Ya tengo audio? Ah, perfecto. Una disculpa.
Todo bien.
Ok. Híjole, qué pena con las visitas. Jordano del Amor. Tua Tagovailoa, nos gusta o no, pues es Pro Bowl y fue. Ha sido líder en producción. Entonces, mínimo.
Ha funcionado. No es un bust.
No ha sido un bust. Uh-huh. Y Jalen Hurts, segundo equipo All Pro. Ya le pagaste segundo contrato y también ha sido Pro Bowler.
Push, push.
Y
dicen que eso te pasa por mencionar a Tua entre todos esos.
Y no nos olvidemos del que tomaron en séptima ronda ese draft. Diego.
¿Séptima ronda del 2020?
Sí. El mejor de todos, güey.
No, ¿verdad?
No, hace no fue ese año.
¿Séptima ronda del draft?
Ben DiNucci, baby.
Ay, no mames.
Quarterback de los
Dallas. Última vez que me haces esperar tanto por una respuesta tan pendeja.
Ni me acordaba que existía ese cabrón, sí, güey.
Ben DiNucci ni su jefa.
Diego, comentarios.
Pues mira, dijimos que la del 2004 era, aquí corrigieron que era 2004, la de Big Ben, de Rivers y Eli Manning. Todos son salón de la fama, dirían. O van al salón de la fama. O hay debate para salón de la fama.
Sí. El que diga que Philip Rivers no es Hall of Fame es un pendejo.
Ah, pues hay muchos pendejos ahí fuera, ¿eh?
Planeta en ese caso.
Sí, hay muchísimos pendejos. Pero
un putero ahí.
Tres corebacks del salón de la fama, si somos generosos y optimistas con ellos tres. Pues aquí tenemos tres que van encaminados o que tienen el potencial. Burrow y Herbert han demostrado ya muchísimo en pocos años de carrera.
Gracias.
Han tenido temporadas de élite, han tenido momentos de élite. Herbert no ha tenido el apoyo, por fin lo va a tener y por fin vamos a ver si es puro hipotético o en verdad puede hacer lo que todos pensamos que puede hacer. Y Burrow pues llegó al Super Bowl en su primer año completo como titular y es una máquina. Cuando ha estado sano, tiene el pedo de las lesiones, pero igual creo que...
Ojalá no sean un factor.
Ojalá no sea un factor. Pero de momento, siendo optimistas, diciendo que se lastima uno de cada seis años, va al Salón de la Fama el vato.
Bueno,
y
el Herbert también.
Y Jordan Love con lo que demostró esta temporada, su desarrollo, su crecimiento, que todavía no termina, que todavía tiene mucho que aprender y mucho que mejorar, tiene muchísimo potencial y también puede estar encaminadísimo al Salón de la Fama. Tua y Hurts como que sí indica un poco más que necesitan un buen entorno, un buen sistema. Uh-huh. Pero igual hemos visto corebacks que
¿y Ben DiNucci?
Mantienen. Ben DiNucci es un tercer coreback en un buen equipo, si bien le va.
Oye, también está... No es una estadística, pero... Me acuerdo cuando perdió el Super Bowl Joe Burrow, también lo perdió el Jalen Hurts, que sale que el quarterback que llega a su primer Super Bowl y lo pierde, ya no vuelve a llegar a un Super Bowl. Que ha pasado muchas veces eso.
Sí. ¿Posible? Pero igual si no gana un Super Bowl nunca en su carrera, Burrow, teniendo la temporada tras temporada más de 4.500 yardas, pegándole a los 35-40 touchdowns, va a terminar con números que justifiquen un Salón de la Fama. Y si algo te sirve, aquí ya van tres personas que tú clasificarías como pendejos que dicen, Philip Rivers no es un Hall of Famer. Rivers no es Hall of Fame. Apoyo esa emoción. Ni de pedo, Rivers es Salón de la Fama.
También estúpidos no saben nada de fútbol.
Y va otro.
Pese el que le pese, no es la verdad.
Ya van cinco, ¿eh?
Puro pendejo.
Pero sí, es una generación histórica. Estamos hablando sean o no aquí Hall of Famers.
Aquí les dejamos el Insta de Ricardo para que le vayan a tirar a él.
R8123, ahí
ya,
estoy.
Mínimo ya pegaron, o sea, ya le pagaron como el mejor pagado a Burrow, a Herbert, a Jalen Hurts, a Tua, pues veremos, pero probablemente le van a pagar. Sabemos si como el mejor pagado o no. Y a Jordan Love también ya se ganó su extensión de contrato.
Ahora sí, es cierto, yo lo decía la vez pasada cuando hablábamos de Lamar, ¿no? De lo difícil que es llevar los Super Bowls. Dicen el caso, por ejemplo, Joe Burrow pues perdió y sabrá Dios si vuelve a uno o no. También está el caso de Cam Newton, güey. Cam Newton ganó MVP, güey. Cam Newton era un jugadorazo. Cam Newton, todos sabemos la carrera que era, todos sabemos por qué, las lesiones y todo eso. Pero sí, puede que Joe Burrow nunca vuelva a un Super Bowl. Lo decimos la vez pasada, solo hay un boleto. En la conferencia americana hay un boleto para el Super Bowl y hay 16 buenos quarterbacks, bueno, o 10, 11 quarterbacks buenos o equipos que te van a que también quieren ese pase.
Sí, va a ser bueno quién gana el Super Bowl de esos güeyes primero.
Jordan Love tiene el potencial para dominar la conferencia nacional, mínimo. Porque sí. Burrow y Herbert pueden ser muy buenos, pero solo nunca van a ser mejores que Mahomes. Pueden ganarle a Mahomes en años muy puntuales, en años donde se lesionen jugadores en los Chiefs y estos equipos lleguen con
o cuando se retire
cero lesiones. O cuando se retire Mahomes.
O Andy Reid.
O Andy Reid.
Pero, güey, la neta, por ejemplo.
Pero Jordan Love, o sea, ahorita ya, ¿en qué ranking lo pones en la conferencia nacional?
¿Jordan Love? Quarterbacks.
Sí, ahorita, después de una temporada completa, con altibajos, con curvas de aprendizaje.
Pues mira, este año el Pro Bowl, los Pro Bowlers fueron Dak Prescott, Matthew Stafford y Brock Purdy.
Ok, en dos años cuando ya no esté Matthew Stafford.
Pues puede ser top 3. Este top año, 3. La neta, puede ser un argumento de que merecía entrar al Pro Bowl. Este año, por sus números.
Puedes argumentar que ya es el mejor quarterback en la conferencia
¿Cómo
nacional?
Puedes terminar la segunda mitad de la temporada 18-1, güey? Esas madres son métricas de...
En touchdown, intercepciones.
Creo que fue 21-1, algo así.
18-1. Creo que este stat lo pasaron en el último juego de temporada regular. Pero, güey, 18-1 son stats de colegial, güey. O sea, de que estaba jugando contra...
De Pagua.
Sí, güey. De que sí, North Dakota State... Acá,
¿qué? Espero a la gente... No se le olvide todo eso, lo impresionante que hizo Jordan Love durante las últimas semanas por el cierre que tuvo. O sea, neta que jugó...
Para el último pase, güey.
Sí, el último pase, literal. Jugó excelso durante como 50 cuartos de fútbol americano. Y ya en el último cuarto de un juego de playoff de visita en lluvia, pues sí la cagó.
Diego, ¿cuál es el único cuarto que importa, estimado Diego?
El cuarto.
There you go.
Pero lo ha hecho en otras ocasiones, nomás esta vez no pudo cerrarle.
¿Sabes lo que piensas?
Ni pedo, está morro.
Sí. Siguiente pregunta.
Tú me le das a mí.
Dice Leonardo-GS7. ¿Qué deberían hacer los Broncos con Russell Wilson? Y si lo dejan ir, ¿deberían ir por un quarterback novato? Pues no es de lo que deberían de hacer.
Lo van a hacer.
Ay, se adelantó ese.
Hey, 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 hey.
Dice Santi Herbert. No pude escribir mi comentario en la caja de preguntas porque está muy larga, óigame. Pero decía que el actor que interpreta a Roberto Canessa en La Sociedad de la Nieve está idéntico al pastorcito.
No mames. Ey, ven a esa movie, está bien, perra.
La empecé Santi a ver y la neta me quedó dormido ya dos.
¿Será pariente?
Puede ser.
¿Será pariente de Justin Herbert?
Oye, yo estoy traumado que no sea la nieve, güey.
¿Con la qué?
Con La Sociedad de la Nieve.
Güey,
TikTok es puro de esa madre. Puro, sí.
O sea, he visto mucho las entrevistas de así porque me voy a ver la movie. Porque la neta la puse dos veces ya y no pasó de la... O sea, de que el pinche segundo o tercer día que ya están tirados en la nieve.
Véanla. No, está re cabrón.
Está bien, no le he visto, güey, un spoiler.
Ah, güey, es una historia... Es una historia,
yo no la conocía, güey.
¿No?
Y al final...
No la vi. O sea, no, nunca vi la historia.
Oye, el Diego nació en 2003,
güey. Es cierto. Eres un bebé todavía.
No. El accidente fue en el 71. ¿Sabes tú dónde estaba Diego?
En los...
Mi papá. Mi mamá no había nacido.
Mi mamá tampoco.
A ver, ¿qué vamos a hacer con Russell Wilson, güey?
Lo van a soltar, güey, ¿no?
O sí, sea, por eso... Sí, el tema lo van a soltar. El tema es el cómo. Ya sea si lo sueltan o lo intercambian.
No, yo creo que lo van a soltar, güey. No creo que alguien vaya a querer absorber ese putazo de contrato.
¿Qué hacen los Raiders, güey?
Un ejecutivo de la conferencia nacional predice que el quarterback de los Broncos, Russell Wilson, podría irse a los Raiders esta offseason.
¿Por qué no quieren tener
éxito? Se agarraron a Tom Telesco, güey.
¿Por qué no quieren tener
éxito? Necesitan un veterano y son de los equipos originales a los que Wilson quería ir en el 17. A ver, Russell Wilson no es una basura. Tenemos que entender que no es una basura. Lo vemos como si ya fuera Zach Wilson. No.
Jugó mejor que el año pasado. Vino de menos a más. Esta temporada no acabó tanto. Pero no, yo siento que todo lo que se habló de él el año pasado, todos sus pedos, todo lo que sus ex compañeros de equipo estaban hablando de él, güey. Siento que esa madre como que le va a pesar mucho que otro equipo lo quiera agarrar. Que es una diva, güey, que...
Pues no es diva, más bien es raro, güey. Es cringy, güey.
Es cringy, güey. Tenía su puta propia oficina, güey, en el facility de Denver. ¡Qué chingado!
Lo del avión, güey. Que estaba calentando en el avión.
Jumping jacks en el avión, ¿no?
Es que me acuerdo, los memes, hicimos un video de eso, estuvo bien chistoso.
Y le fue bien ese video, le fue se muy llamaba bien. El rey del cringe.
No, se llamaba en inglés, no sé por qué le pusimos.
¿The King of Cringe?
The King of Cringe. No sé por qué le pusimos así.
¿Cómo se decía a él mismo, Mr. qué?
Mr. Unlimited.
Mr. Unlimited.
Neta,
subió un video, creo que su hijo lo grabó, un pinche morrillo teto también.
¡Wow!
Dile, papá, no seas tan raro.
Hey.
No es cierto, amigo, no me
Bueno, amigo, no te metas, mamón. Es un niño.
No me conoce.
Chillo pestoso. Pues ahí lo tienen, estimados. Vamos a hablar más de Russell Wilson. Tenemos mucho tiempo para hablar, pero sí, de entrada, probablemente lo van a soltar, porque si un equipo lo intercambia, ese equipo al que se ha intercambiado tendría que aceptar absorber un pedazo del contrato. De todas maneras, como equipo que lo recibes, va a absorber una parte, pero una cosa es absorber como 80 millones o nomás 30 y cubule. Entonces, creo que quien va a terminar absorbiendo el contrato es Broncos. Broncos ya quedó muy claro que ya no quieren estar con él. La relación está completamente rota.
¿Cuánto garantizado queda?
le quedan como 70 IQ, Levensado. Sí, de los que no puedes mover, güey.
Sí, por eso lo sentaron, o sea, para que si se lastima. Porque si se lastima, Diana tenía que pagar como otros 30.
Querían hacer que firmara, güey, que se lastima, que quitara la cláusula que decía que si se lastimaba, no iba a tener que entrar un garantizado, güey. El vato dijo, no, espérate, si yo firme eso.
Dijo, huevos.
O sea, ya está súper fisurada la relación, güey. Hemos visto cómo Sean Payton se la pasa gritándole en la banca.
Como, o sea, Broncos es que haya que firmar que si me lastimo, está bien, no me paguen.
Ajá.
Sí, o sea, es que...
Pues bien verga, en el entrenamiento. ¡Ey, todos contra él!
Su contrato tenía la cláusula, güey, que si en...
Pues, güey, con justa razón, llegaba cabrón.
En marzo de este año, si no pasaba un examen físico, le tenían que pagar otro garantizado, güey. Y por eso Denver está de que, por favor. Y dijo, huevos, ¿no?
Wey? Sí, se activó un garantizado. No, ya estaba dentro del de este.
Pero a ver, también salió ahí por ahí el rumor de que se puede ir a los Vikings, güey.
No se me hace mal,
a los Falcons también.
No, ¿no estás mejor con Kirk Cousins? Que ya viste que todavía es muy bueno.
Pero es que a lo mejor sale más barato él. Porque si lo suelta Denver.
Más barato.
Si lo suelta Denver.
Yo prefiero mil veces a Kirk.
Es que si lo suelta Denver, nomás le tienes que pagar a él el mínimo de veterano, güey.
¿Qué es?
Como $2,000,000, güey. Y el resto pero igual, lo paga
igual
Denver.
Justifica. O sea, pasar de Kirk Cousins. Kirk Cousins tiene un temporadón este
sí,
año.
Sí, pero Kirk Cousins te cuesta $35,000,000, güey.
40, ¿no?
O 40, los que te dejan. Ah, 40.
Draftea y ya.
¿Cómo draftea?
Rumores. Los Vikings podrían ser un posible destino para el quarterback de los Broncos, Russell Wilson, según Jay Fowler de ESPN. No sería sorprendente si Russell Wilson se siente atraído por Minnesota siempre y cuando Kirk Cousins no renueve con los vikingos.
¿Por qué los Vikings no quieren agarrar un morrillo joven?
Ajá, güey.
Ya mejor, o sea...
Porque no tienen posición premium en el draft, güey.
Tiene 35 años.
Pues, ¿trades? ¿A Kirk Cousins? A los Falcons.
Es que ese es un
último
año del Kirko, ¿no? O sea, ya
Minnesota tiene la selección número 11 del draft, güey.
¿11?
Ahí está bien. Está bien. Ahí puedes tomar a alguien.
Te puedes hacer
no todos trade. Necesitan quarterbacks.
Es más, puedes ahí hacer ese movimiento.
Estás en
puedes...
para Michael Penix, para Bo Nix. Y
qué asco, güey. Qué asco los
no,
dos.
No, por eso. Son Michael Penix, Bo Nix y J.J. McCarthy. Los que están...
Qué asco tercero también.
Porque los otros tres no van a llegar. Eso es a lo que me refiero. Los top tres no van a llegar.
Jaden Daniels, capaz sí.
Jaden Daniels puede que sí, güey.
No creo que llegue al 10.
Mira, es que mira. A ver, ¿tú crees que los Giants... Mira, rápido. ¿Patriots va a ir por quarterback?
Sí.
Sí, ya te la pelaste. No, sí. Cardinals, no. Chargers, no. Giants.
Yo creo que si está Jaden Daniels, yo veo la posibilidad de que se enamoren de ese güey en el draft.
¿Tennessee?
Sí. ¿Eh?
¿Tennessee va a ir por quarterback?
No.
¿Atlanta?
Y Atlanta sí.
Atlanta de...
Aparte, mucho más. Mucho
Chicago,
más.
Chicago, no. Jets, tampoco. No, hay como 6 equipos, cabrón.
¿Chicago, no?
Porque sea el segundo.
Oh, ya. Yeah.
Ya habían escogido arriba.
Sí. Y aparte, yo creo que... Bueno, también depende de si el trade que van a hacer Falcons con Chicago se hace antes del que empiece el draft.
También dicen que lo mandan a Pittsburgh, ¿eh?
¿A quién?
A Russell.
A Russell. ¿Les encantaría eso?
Tampoco. A mí tampoco no me molestaría,
hasta
güey.
Hasta le dio sueño al Diego nomás decir esa mamá.
Pero no.
Oliver. Ricardo.
Gusto.
Pastorcito. A toda la producción, Alan, Noel, Piña, Poli y Julián. Mi nombre es Jorge Torres. Disfruten el fin de semana. Cuídense un montón. Nos vemos el lunes. El lunes en punto de las 6 de la tarde, hora del Centro de México, para hablar de los partidos del fin de semana. Que tengan excelente fin de semana. Cuídense mucho. Si toman o manejen, comprenme el light, pero si toman o manejen.
¡Yau!
Chao, vámonos ya. Vámonos. Venga.